Sí, egun angusti hoy, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a todos ustedes por acercarse hoy al Museo Guggenheim y en especial a Andreas Weigen por aceptar la invitación de Vizcaya Empresa Digitala para acercarse a Bilbao a impartir esta conferencia. Agradezco también su presencia a Íñigo Achutegui, director general de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Como muchos de ustedes ya conocen, Vizcaya Empresa Digitala es una iniciativa promovida por el Gobierno Vasco en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya. Y entre sus diferentes actuaciones se encuentra la organización de conferencias y seminarios que ustedes pueden seguir a través de su página web empresadigitala.net. Hoy nos toca hablar de Customer Intelligence, el poder de conocer al cliente. Y para eso contamos con la presencia de Andreas Weigen. Andreas Weigen ha sido director científico de Amazon y responsable de su primer sistema de recomendación. Ocupa en la actualidad el cargo de director estratégico de MusicStrands, empresa que desarrolla tecnologías de recomendación social para facilitar el descubrimiento y disfrute de la música digital. Weigen ha actuado como consultor estratégico para empresas destacadas en Estados Unidos, Europa y Asia. Su trayectoria combina su carrera como científico y su experiencia empresarial. Ha publicado 6 libros y más de 100 artículos y ha sido galardonado con el Partnership Award de IBM y el National Science Foundation Career Award. Y según nos comenta, la mayoría de la gente es más predecible de lo que ella cree. Cuando el ser humano se encuentra en una determinada situación, es altamente probable que reaccione de una manera predeterminada. Si observamos a los clientes por cierto tiempo, es fácil descubrir fuertes regularidades en su comportamiento, por ejemplo, en cómo realiza la búsqueda de información. En este contexto, las tecnologías de la información son un interesante aliado. Así pues, en esta conferencia nos ofrecerá su conocimiento acerca del poder de análisis sobre la extracción de datos, el comportamiento del cliente y la red social. Podrán seguir esta conferencia en castellano utilizando la traducción simultánea en el canal 1 para castellano. Y sin más, cedo la palabra al señor Weigen. Okay.
Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be.
Es un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Cuando llegué a Bilbao anoche, fue uno de esos raros momentos en la vida cuando me sentí muy agradecido por estar aquí en un sitio increíble. La temperatura tan agradable que hacía por la noche, se estaba poniendo el sol y en cuanto llegó el taxi a Bilbao vi el Guggenheim, un edificio sorprendente, y estoy muy contento de estar aquí ahora con ustedes para poder darles esta conferencia sobre Customer Intelligence, la economía de la atención. Puesto que vengo de la industria de Internet, de la red, quiero empezar hablándoles de las 3 etapas que yo creo que desarrollado la web, la red de Internet. La primera fase no tenía geografía en la red. La información se encontraba, alguien te decía dónde se encontraba la información. Esto fue hasta 1993. En el siguiente paso, llegó el momento en que la geografía o la relación entre informaciones se definía por los autores de las páginas web, por personas que colocaban hiperlinks, y se determinaba hasta dónde podías navegar desde una determinada ubicación. Y esto lo llamo la red read-only. La tercera generación, es decir, los lectores van añadiendo geografía, y lo podemos llamar la red de read-write, de lectura y escritura. Y aquí, en esta diapositiva, podemos ver que pone: comparta su gusto musical, obtenga recomendaciones a través de MusicStrand. Y MusicStrand es una empresa española-americana. Y quiero hablar de en primer lugar de los tags y qué son. Esto es un ejemplo de un tag inglés en el menú y se le coloca el tag, el indicador de que es un menú en inglés. Esto se ha tomado de un restaurante de Bilbao. Este es otro tag, una etiqueta. Se encuentra en los hoteles donde se indica no quite esta etiqueta, no quite este tag, porque puede producirse peligro de riesgo. Un tag, una etiqueta, significa adjuntar algo, alguna cosa. Y hoy en día se puede adjuntar a cualquier cosa. A objetos digitales, por ejemplo. O colores, se puede colocar etiquetas en cualquier objeto. Y al tener etiquetas similares en objetos similares o personas similares, se impone una métrica, se imponen unas similitudes, se permite a la gente navegar a través de ese mundo de una manera que siguen a otros usuarios, otros lectores que han dejado atrás etiquetas o tags similares. En Alemania tenemos un cuento, de un niño y una niña que se pierden en el bosque y para encontrar el camino van echando miguitas de pan para encontrarse el camino. También existe esta historia en español. ¿Cómo se llama?
Ah, German is Hänsel und Gretel. Okay.
En alemán.
So that is something which people primarily do for themselves. They tag websites they visited, for instance, in order to find them again.
Que han visitado para poder volver a encontrarlas, al igual que hacían Hansel y Gretel. Pero lo importante es que otras personas pueden seguir esas etiquetas y también pueden seguir a esas personas. Por lo tanto, una de las historias que vamos a ver hoy tiene que ver con el poder de construir una plataforma sobre la que la gente puede producir cosas. Por lo tanto, mi charla va a consistir de tres partes. En la primera parte, voy a hablar de cómo podemos convertir el comportamiento del cliente en datos. Ejemplos tomados de Amazon.com y del mundo de la música, de Music Strands. Experimentos que van más allá de un... Y les voy a mostrar algunas de las cosas que he aprendido como ingeniero jefe en Amazon.com. Durante la segunda parte de la charla voy a hablar de la construcción de una plataforma que permite a las personas hacer aportaciones. Y al principio daba este pequeño ejemplo de las etiquetas y es uno de los muchos ejemplos que veremos. Y creo que todos encontrarán sus propios ejemplos durante esta parte de la charla. Y al final de la charla voy a hablar de lo que esto está haciendo para la sociedad. Ahora podemos producir un apalancamiento a través de la red con las personas con las que conectamos a través de estas plataformas. Y aquí surge la reputación como uno de los bienes importantes. ¿Y por qué necesitamos reputación? Porque la atención es el recurso más escaso que tenemos. Por lo tanto, debemos saber a dónde dirigimos nuestra atención. Y algunas veces digo por eso que vivimos en una economía de la atención. Entonces vamos a empezar. Esta es una página de Amazon.com. Como saben, Amazon.com es una empresa que vende millones de artículos por la red a 50 millones de personas. Esto es un CD. Vamos a suponer que el cliente quiere añadir este CD a su carro de la compra. Entonces van a pulsar esta tecla. Y es como jugar. Se pulsa la tecla. ¿Y qué pasa? Amazon tiene que pensar qué va a mostrar a este cliente. Y, por supuesto, hay que poner lo que acaba de meter en el carro de la compra. Y también tenemos que incorporar la posibilidad de pagarlo. Por lo tanto, esta metáfora de jugar significa que podemos utilizar métodos de la inteligencia artificial para optimizar lo que mostramos al cliente. Y un comentario al margen. Toda la publicidad cae dentro de la misma categoría. Hay que captar la atención del cliente y también queremos utilizar el aprendizaje de máquina o la inteligencia artificial para que le agrade al cliente ver esa publicidad en la situación en la que se encuentra en ese momento. Pero volvamos a este ejemplo. Quiero hacer una pregunta muy, muy sencilla. A la derecha de la diapositiva vemos esta barra que acabamos de construir del carro de la compra. A la izquierda podemos ver las recomendaciones. Amazon.com ha creado, a través del comportamiento de pinchar y el comportamiento de compra de todos sus clientes en el pasado. Por lo tanto, recoge los datos de las personas que han pinchado estos ítems y otros ítems que han pinchado en sus visitas. Y utilizan estos datos para ayudar a otros clientes diciéndoles: nosotros no somos expertos en qué debe ir con qué, pero tenemos 50 millones de clientes que han pinchado este ítem. Por lo tanto, probablemente tenga sentido utilizar el apalancamiento de esta inteligencia sobre los clientes para toda la base de clientes y, por lo tanto, aquí aparecen estas recomendaciones. Una pregunta muy sencilla. Ahora, un pequeño test al principio. ¿Esta columna azul que he creado debe estar a la derecha o debería estar a la izquierda? Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Quién piensa que debería estar a la derecha? Bien, aproximadamente la mitad del público. ¿Quién piensa que debería estar a la izquierda? Unos pocos menos. Pero ni siquiera estamos de acuerdo en la métrica, ni siquiera estamos de acuerdo en qué queremos medir, qué queremos optimizar. Entonces, ¿cómo podemos levantar la mano? Habría que levantar la mano y preguntar qué queremos hacer. Y por supuesto tenemos algunas cosas en mente. Y aquí los dos ejemplos que quería presentar son lo que se llaman las tasas de conversión. Es decir, cuántas personas que entran en la tienda realmente compran. Esto es algo que merece la pena optimizar. Y luego el tamaño del pedido. ¿Cuántos ítems adicionales que se han mostrado en base al conocimiento del cliente, cuántos ítems adicionales realmente se han comprado? Y cuando hablo con empresarios, como son algunos de ustedes, siempre les presiono al principio para averiguar cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere mejorar o aumentar. Y puede ser cualquier cosa desde el precio o conseguir más clientes. Y en el segundo paso, decimos bien, ¿qué podemos medir? Estas son las cosas. Y resulta que la primera mitad de ustedes tenía razón. Es decir, el tener la columna azul a la derecha nos da aproximadamente un 1% más de ingresos que si está a la izquierda. Vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Esto no es un grupo de enfoque donde invitamos a un par de docenas de personas y les pedimos que piensen en que quieren comprar algo, donde es más probable que lo compren. Estos son clientes reales y son clientes donde la mitad de ellos ve una versión, la otra mitad ve otra versión, y en cuestión de minutos conocemos los resultados, si esta versión es mejor o esta versión es mejor. ¿Qué cambio más dramático en cuanto a la forma de ser el mundo? Si fabricamos pasta de dientes, por ejemplo, y creamos una nueva etiqueta o un nuevo ingrediente, se tarda meses en saber cuál es el resultado. Los bucles de feedback son muy largos. Lo que esto nos da es un bucle de feedback muy rápido. Y por lo tanto, Depende de las nuevas alternativas que seamos capaces de crear. Si utilizamos la plataforma, podremos saber rápidamente el resultado y podemos mejorar la calidad. Y vamos a remontarnos 5.000 años atrás en el tiempo. Pensemos en Egipto. ¿Quiénes eran las personas con más estatus hace 5.000 años? Eran los sumos sacerdotes, porque los sumos sacerdotes eran los que decían: yo hago predicciones, por ejemplo, cuando se van a producir las inundaciones del Nilo, y confiad en mí, tengo razón. Por lo tanto, la gente les daba dinero, les llevaban cosas, porque nunca se sabe, podrían tener razón. Sin embargo, esta época estaba caracterizada por ciclos de feedback muy largos. Pasaban años hasta saber si el sumo sacerdote tenía razón o no. Y lo siento, pero se ha apagado el micrófono. Lo siento. Eran personas altamente respetadas. Podían ser los médicos. Gente que decía: si hacéis esto, viviréis más años. Y de nuevo, los ciclos de feedback eran muy largos. Y realmente no estaba muy claro si al final tenían razones o no. O los sacerdotes que nos prometen la vida después de la muerte. No estamos realmente seguros si funciona este ciclo de feedback. O hace unos años, la bolsa y los asesores de Wall Street: confíen en mí, joven, que yo sé cómo invertir su dinero. Unos años después, había bajado al 20% de lo que había. Y dice: bueno, es cuestión de esperar. Por lo tanto, estos ciclos largos significan que hay que esperar mucho tiempo. Pero con estos ciclos de feedback rápidos podemos tener información en cuestión de minutos, y las organizaciones disponen de una transparencia antes desconocida. ¿Por qué sucede esto ahora? ¿Por qué no en la Edad Media? Bien, por dos cosas. El número uno: el almacenaje es gratis. Podemos almacenar toda la web, la red de internet, por menos de $1,000,000. Algunos dicen por menos de $100,000. Cabe en esta mesa. Y esa es la red de internet de todo el mundo. Por lo tanto, podemos decir que el almacenaje es gratis. En segundo lugar, la comunicación se ha hecho muy barata. Por ejemplo, Skype.
It used to be quite expensive to make telephone calls.
Solía ser bastante caro hacer llamadas telefónicas. Hoy en día, si tenemos una aplicación que se llama Skype, utiliza internet para hacer llamadas telefónicas. ¿Alguien tiene conectado el teléfono móvil? ¿Alguien tiene un teléfono móvil que esté conectado? ¿Qué número tiene? España es más 3-3-3-4.
So here I'm at a computer.
Entonces aquí estoy con el ordenador.
For 1 cent minute.
Y por un centavo por minuto puedo llamar a cualquier lugar del mundo.
Because it uses the existing phone. Is it ringing?
Porque utiliza el teléfono. ¿Está sonando?
Hello, can you hear me?
Sí, ¿me oye?
Okay. So and I could just as well call to China.
Y podría llamar a China o a Siberia.
So when I say communication is cheap,
entonces cuando digo que las comunicaciones son baratas, son como dos órdenes de magnitud más baratas que lo que eran hace unos pocos años, porque utilizamos la misma estructura, la misma plataforma que teníamos antes, y esto tiene fuertes implicaciones económicas. El outsourcing, por ejemplo: si tenemos que pagar $20 por hora por hacer una llamada a la India, no vamos a poner el centro de llamadas en la India. Si tenemos que pagar menos de $1, entonces sí se considera el outsourcing a otros países.
for customer behavior.
Bien, en cuanto al comportamiento del cliente, hay dos implicaciones. En primer lugar, los datos explícitamente recogidos, encuestas, grupos de enfoque, esta cantidad de datos ha permanecido más o menos constante a lo largo de los últimos 10.000 años, porque la hora tiene 24 horas y ya solo se pueden hacer tantas encuestas al día. Por otra parte, lo asombrosamente nuevo es el incremento exponencial en los datos recogidos implícitamente, los comportamientos relacionados con lo que se pincha. Todo esto se puede almacenar y los modelos construidos con este conocimiento implícito, aquí está la diferencia. Y tenemos el ejemplo de si es más probable que la gente compre si algo está a la derecha o a la izquierda. Pero podemos pensar en nuestro comportamiento al escuchar música. Nadie solía saber cuando metías la cinta en la reproductora en casa lo que estabas escuchando. Hoy en día, sin embargo, lo que hemos visto o lo que estamos viendo ahora mismo es que estamos pasando de querer ser los propietarios de la música, ir a la tienda y comprar el CD. Ahora simplemente nos conformamos con alquilar música por, digamos, $10 al mes. Y cuando alquilamos música, cada canción que empezamos a escuchar y también cada canción que nos saltamos se registra en algún sitio, porque alguien tiene que saltarse esa canción para enviar la siguiente. Por lo tanto, ahora, a través de la conducta implícita de escuchar música, podemos crear una inteligencia del cliente sobre lo que gusta a la gente, lo que no gusta a la gente y en qué condiciones les gusta. Por lo tanto, se pueden crear listas en base al comportamiento de la gente, no en base al comportamiento de algún disc jockey que dice que esta canción viene bien después de esta otra, sino en base a miles de millones de personas en este mundo que escuchan música. ¿Qué forma tan distinta de crear listas de canciones? Y no es fácil, porque aquí todos tenemos el problema de lo que se llama sobrecarga de información, y se llama la ley de la información del Malthus. Significa que si se duplica la información cada año, tenemos que crear nuevas tecnologías que nos permitan hacer frente a esta situación. Entonces, por ejemplo, si recordamos las tres etapas de Internet, en la primera etapa nadie sabía qué ficheros había por ahí. Sí, la gente tenía sitios FTP hace 12 años, 13 años, por ejemplo. Yo participé en un concurso en el Instituto de Santa Fe, donde se trabajaba con datos financieros, datos musicales, etcétera, en FTP. Pero teníamos que decir a la gente, aquí están los datos, podéis entrar por FTP. Pero si la gente no leía ese correo, no sabía dónde estaban esos datos. Luego, de repente, llegaron los hiperenlaces y el problema de encontrar las cosas rápidamente se convirtió en un problema muy diferente, porque se encuentra más de lo que tenemos tiempo de leer. Si metemos cualquier palabra, si metemos Bilbao, veamos cuántos resultados nos da. Si voy aquí
and enter on Google Bilbao.
Y si en Google meto Bilbao,
there are 5,470,000
resultados. Nadie puede leer todo eso.
So what you have is that the problem of finding something has quickly.
El problema de encontrar algo se ha convertido rápidamente en un problema de mostrar relevancia, encontrar lo que queremos ver en una determinada situación. Y esto tiene en cuenta dónde te encuentras en este momento, porque cuando estás en Bilbao probablemente no quieras ver vuelos a Bilbao. En cambio, si estás en Frankfurt, a lo mejor sí quieres saber cuáles son los vuelos a Bilbao. Por lo tanto, El problema antes era definir las cosas. Ahora consiste en mostrar las cosas relevantes. Y me encanta verlo aquí. Es sorprendente que el primer dato es la página oficial y la segunda entrada es donde estamos ahora, el Museo Guggenheim. Esto significa que estos algoritmos de aprendizaje de máquina, estos algoritmos de inteligencia artificial funcionan realmente bien. Entonces, el corazón es la comunicación y creo que por eso el mundo es un lugar distinto a lo que era. Por lo tanto, tenemos la esencia de la comunicación, el feedback rápido, y esto también tiene un impacto sobre otras áreas. Zara, por ejemplo, la empresa española de prendas de vestir, ha cambiado su forma de pensar en la fabricación de prendas. Antes, algún diseñador, como los disc jockeys y los productores musicales, pensaban en lo que la gente querrá ponerse dentro de un año. Y enviaban sus artículos a las tiendas, los artículos buenos se compraban rápidamente, y los que, como yo, siempre llegamos tarde, nos quedaban lo que todos los demás no querían. Pero Zara cambió. Ahora solamente envían la mitad de las existencias que necesita la tienda y luego miden lo que quieren los clientes, lo que miran los clientes, lo que pidan los clientes y luego localmente en la región fabrican las prendas que necesitan muy rápidamente. Por lo tanto, se da poder al cliente para conseguir lo que quiere y por lo tanto manda el cliente en lugar de dictar la moda e imponerla sobre el cliente. Por lo tanto, lo que hemos visto antes para la música también es posible en los bienes físicos, algo que vemos aquí en España. Y podemos encontrar una tienda de Zara a 5 minutos de aquí. Un feedback rápido. Y en el mundo digital, llegaremos a esto después, esto significa interactividad o el juego de plataformas. Y esto nos lleva a la red de clientes. Para darles otro ejemplo sobre los experimentos que se pueden realizar en tiempo real para saber lo que quiere el cliente, en Amazon.com trabajábamos lo que llamamos la caja de oro, no es importante, pero bueno, mostrábamos a los clientes 10 ítems. Y el tema era demostrar que Amazon vende más que libros. Y este es un diseño que creé yo. A la izquierda tenemos un ratón, a la derecha tenemos un utensilio de cocina. Esto es un utensilio que utilizan mucho los americanos para asegurar que no se sequen los pavos en el horno. Y digamos que el cliente dice, bueno, me gusta más este utensilio que el ratón. Y lo que queremos es tener un sitio que sea inteligente. Entonces, ¿qué le vamos a mostrar a esta persona que ha dicho que le gusta el utensilio de cocina más que el ratón? Bueno, pues se le muestra otro utensilio de cocina de la misma empresa. Y por lo tanto, se establece un diálogo con el cliente, similarmente a lo que hemos visto al principio, donde decía que después de cada paso que da el cliente, Amazon debe decidir qué paso debe dar él como respuesta. Por lo tanto, la meta consiste en hacer análisis de conducta y para esto hay que recoger datos y hay que saber qué medidas se pueden tomar. Y esto no es nuevo. En 1943, Demings dijo, el objeto de tomar datos es proporcionar una base de acción. Lo nuevo es que la toma de datos se ha hecho tan fácil que ahora tenemos que pensar mucho más en las acciones que hace 60 años. Toma de datos. Vamos a tomar como ejemplo el teléfono móvil. Mi móvil. Es un móvil pequeño. Esencialmente lo tengo siempre. ¿Sabe quiénes son mis amigos? ¿Por qué? Porque mis amigos están en mi directorio. Tengo su número almacenado. También sabe si llego tarde. ¿Por qué? Porque tiene calendario y sabe dónde estoy y sabe dónde debería estar. Y generalmente cuando empieza una reunión no es necesariamente el mismo sitio. Conoce mis costumbres, sabe, por ejemplo, en qué reuniones contesto al teléfono, en qué reuniones no contesto al teléfono. Y, por supuesto, también sabe dónde estoy y si me estoy moviendo o no. Tiene un micrófono, escucha, sabe quién está hablando, sabe si estoy hablando yo o si son otras personas sentadas en un avión, por ejemplo. Por lo tanto, es una caja muy inteligente capaz de recoger muchísimos datos. También sabe que todos ustedes están aquí ahora mismo y que no nos estamos moviendo demasiado. A pesar de toda esta recogida de datos, no es nada inteligente. O suena o no suena. ¿No es patético? Entonces, si realmente estamos hablando de customer intelligence y una economía de la atención, así es como me gustaría que sucediera. Que pudiera buscar algo por el móvil en internet, por ejemplo, la dirección de un restaurante. Y si estuviera cerca del restaurante, me gustaría recibir un mensaje del restaurante como refuerzo. Está cerca, solo le falta una manzana. O sería interesante recibir un mensaje del restaurante de la competencia diciendo, le voy a hacer un descuento hoy del 20%. Sin embargo, si acabo de cenar, no quiero recibir un mensaje del restaurante, salvo que me paguen. Por lo tanto, estamos dispuestos a pagar con nuestra atención, pero para ello tenemos que recoger los datos y tenemos que construir modelos. La recogida de datos se puede hacer de formas explícitas o implícitas. He hablado de las formas implícitas relacionadas con el teléfono, formas automáticas. Y muchas veces, por supuesto, ustedes no tienen esa tecnología a mano. Por lo tanto, quería compartir con ustedes algunos resultados muy sencillos de Amazon, donde un miembro del consejo quería saber por qué va la gente a Amazon.com. Y, por supuesto, pensamos que se harían unos análisis muy sofisticados, pero soy una persona sencilla y dije, bueno, vamos a hacer una encuesta para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Por lo tanto, le rogamos a nos hagan saber qué piensan hacer hoy en Amazon.com. Para esto no se necesita mucha tecnología. Cualquier licenciado en informática, o aunque no se licencie, es capaz de hacer una encuesta de este tipo en cuestión de horas. Y para el análisis, no hay que engañarse. No hay que decirse, necesito análisis y productos complicados. No, simplemente tiempo para sentarse y leer 500 o 1000 respuestas. Los ordenadores deben hacer lo que hacen bien, recoger datos implícitos, y las personas deben hacer lo que ellos hacen bien, es decir, dar sentido holístico a lo que piensan otros. Por ejemplo, el texto libre que nos han dado aquí como respuesta. Y si se hace esto, van surgiendo categorías al cabo de estudiar estas respuestas durante un par de horas. Por ejemplo, las categorías que surgieron en Amazon era que aproximadamente un tercio de la gente quería hacer investigación, un tercio quería simplemente mirar y otro tercio quería comprar algo. Es interesante comparar esta preferencia confesada con la preferencia revelada. Digamos que yo digo que quiero comprar algo y ya compro algo o no. Esta es la cuestión. Por lo tanto, aquí en Amazon es algo relativamente inocente. Cuando en una conferencia o en una presentación preguntas quién ha entrado en páginas web de citas, y por supuesto nadie levanta la mano. Sin embargo, cuando miras cualquier weblog de una universidad o donde sea, y estos son números de Comscore, que en hombres de 18 a 35 años en Estados Unidos, aproximadamente 2/3 de todas las personas han entrado en páginas de citas en los últimos 2 meses. Por lo tanto, las preferencias confesadas pueden variar respecto a las reveladas. Pero bueno, aquí estudié aquellas personas que acabaron comprando algo. Aquí las personas compraron algo y luego vi lo que realmente habían dicho que querían hacer. Bien, entonces veo todas las personas que salen con algo de la tienda, lo pagan y analizo su registro. ¿Qué dijeron cuando entraron en la tienda? Y resulta que solo 1/3 de los que compraron algo entraron diciendo quiero comprar algo. ¿Qué poder tan increíble tiene la publicidad? 2/3 de los que acabaron comprando algo no pensaban comprar algo, simplemente querían ver lo que había de nuevo o querían simplemente repasar las recomendaciones. Y hay una influencia enorme sobre las personas. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que también puedo analizar las personas que entraron y dijeron quiero comprar algo concreto. Y veo que solamente la mitad de estas personas, no, 1/3 de estas personas acaban comprando algo. Por lo tanto, quieren comprar algo, quizás incluso sepan lo que quieren comprar y acaban no comprándolo.
It's time for people to do the analysis and to understand.
Y llega el momento de hacer el análisis y de comprender por qué no han comprado. ¿Es porque no lo han encontrado? ¿Es que Amazon.com no lo tenía? ¿O si lo tenían, pero había que esperar 18 meses para el envío? Y estas son cosas donde se puede conseguir una transparencia en relación con el comportamiento del cliente, que es muy distinto al mundo tradicional de los catálogos de pedido por correo. No conoces la intención de la persona que abre el catálogo, no sabes qué fotos mira, no sabes lo que está pensando y que a última hora quizás decide no comprar. Por lo tanto, una de las cosas que hemos aprendido con Internet es que ya que todo deja sus trazos, como los artículos que miras, podemos crear un modelo mucho más potente que en el mundo físico. Pero significa que tenemos que medir muchas cosas. Y aquí vemos la utilidad del sitio, si se compra, si se vende, si buscamos artículos concretos o simplemente echamos un vistazo. Se escriben artículos sobre los distintos productos. Hay millones de personas que revisan distintos artículos, que dan su opinión, se dicen si les gusta o no les gusta. Y antes, el tener información era realmente el ingrediente clave, el valor clave de la empresa. Ahora es más permitir que otros creen, produzcan esta información a través de una plataforma que tú proporcionas, y tener una plataforma donde cualquiera puede escribir una crítica sobre un artículo. Y este es un ejemplo donde aumenta el valor de Amazon, porque los clientes escriben las críticas, nadie les paga. A la gente le gusta contribuir, a la gente le encanta escuchar música, la música está cerca de nuestro corazón, y a la gente le encanta compartir, y si les dejamos compartir, suceden cosas increíbles. Y este es uno de los temas de esta charla. Otros ejemplos son cuánto dinero debe gastar una empresa como Amazon sobre servicio al cliente. Pues no sabemos cuánto. ¿$80 millones al año? ¿Eso es regalar la tienda o no es suficiente? ¿Cuánto habría que gastar? No lo sabemos. ¿Cómo podemos averiguarlo? La forma de averiguarlo, de nuevo, es a través de experimentos. Quizás con un 1% del cliente se les da una atención excelente. le contesta el teléfono inmediatamente y se les da un vale de $25 y se asegura que mañana llegará su pedido. Y podemos elegir otro 1% de clientes. Y cuando llaman, se conoce su identidad, pero se les dice, pues no, vuelva a llamar dentro de 5 semanas, no tenemos lo que quiere. Y podemos ver cuál es el comportamiento a largo plazo, cómo varía el comportamiento a largo plazo de estos dos grupos, y luego podemos afinar lo que estamos dispuestos a hacer para nuestros clientes. Experimentos. Esta es la filosofía con un bucle de feedback muy rápido. Y, por supuesto, también hemos hablado de conocer la intención actual del cliente. Y, por supuesto, también tenemos campañas de email, y cada email que enviamos lleva una pequeña etiqueta, un tag, y puede decir, venga a mi página web y vea las ofertas especiales. Pero algo específico en el correo electrónico, y sé a qué hora del día ha visitado mi página web. Por lo tanto, la próxima vez a lo mejor le envío el correo un par de horas antes de la hora de su visita, porque puede ser una hora conveniente para recibirlo, y podemos probar diferentes versiones, y para cada versión que enviamos podemos medir las tasas de respuesta, y de nuevo podemos hacer mejoras en base a la transparencia que hemos creado midiendo las cosas de forma muy distinta a lo que era posible antes. Esto significa que se crean muchísimos datos. En este gráfico, que parece quizás una parte de este museo, vemos los nuevos datos que se crean al año por las grandes empresas de comercio electrónico. Si nos fijamos simplemente en los datos de los clientes, dónde vive alguien, cuál es su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, son unos 100 megabytes. Esto cabe en uno de estas pequeñas memorias que cuestan un par de miles de dólares, no demasiado hoy en día. Si vamos a los pedidos en grandes empresas de comercio electrónico, unos 10 gigabytes, ningún problema. Esto cabe en mi pequeño ThinkPad y se puede hacer un análisis con este pequeño aparato de 2 kilos. Las cosas se van poniendo más difíciles cuando queremos entender los clics, porque viven a nivel de 100 terabytes. Eso es bastante caro. Por lo tanto, hay que ser inteligentes con las medidas que podemos tomar en base a esos clics, esos pinchazos, para afinarlos, para analizar una sesión, una visita, de dónde han venido, a qué hora del día, cuánto tiempo han estado, qué zonas de la tienda han visitado, cosas de este tipo. Esto no es fácil de manejar, pero todavía se puede manejar, aproximadamente un terabyte. No sé, los representantes del gobierno, no sé cuántos datos tienen, el tamaño de su base de datos, pero probablemente estarán más o menos por esta zona intermedia. Y ya saben que es un enorme dolor de cabeza manejar eso. Bien. Entonces, esto ha sido la primera parte. Hemos hablado de convertir el comportamiento de los clientes en datos. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la comunicación se ha vuelto muy barata y el almacenaje es esencialmente gratis. Esto significa que podemos hablar con la gente y podemos crear bucles de feedback muy rápidos con su comportamiento si lo hacemos bien. Esto significa, esencialmente, que podemos realizar un número ilimitado de experimentos para ver esto, para ver aquello, y ver diferencias en las respuestas. Hay un crecimiento exponencial, aproximadamente cada año, en la cantidad de datos que recogemos, que se duplica, y por ejemplo el teléfono móvil nos indica que hay todavía muchos datos que no recogemos, pero que podrían ser interesantes para crear mejores experiencias para los usuarios de los móviles utilizando un móvil más inteligente. Hay algunos campos donde esto ya sucede, en la publicidad, por ejemplo, donde se crean modelos para intentar saber qué queremos ver en un determinado momento, y en base a eso se nos muestra un determinado anuncio. Por ejemplo, la capitalización del mercado por Google o por Yahoo, aproximadamente 50.000 millones de dólares cada uno, se debe básicamente al hecho de que cuando entras en el teclado, como antes he metido Bilbao, sabe que estás interesado en Bilbao, qué sorpresa. Y esa información sobre tu interés actual, no lo que hiciste el año pasado, sino tu interés actual, les permite presentarte anuncios relacionados con lo que te interesa en este momento. Esto tiene mucho más fuerza que los anuncios de televisión a los que no les importa en qué estás pensando en ese momento. Y por eso la capitalización de cientos de millones de dólares se basa en este elemento de la economía de la atención. Si me dices que te interesa, te puedo mostrar anuncios que tienen una relación positiva porque te gusta descubrir cosas, y aquí es donde encuentra el motor de Internet, es decir, los anuncios. Ya hemos visto algunos elementos de la segunda parte, es decir, la construcción de una plataforma que permita a los clientes contribuir. Un muy buen ejemplo en este caso es la empresa eBay. ¿Quiénes de ustedes han comprado o vendido algo ya a través de eBay? Unas 10 o 15 personas. Bueno, entonces quiero explicar de qué se trata eBay. eBay es una plataforma donde los compradores y los vendedores se reúnen en un terreno neutral. Es una plataforma que proporciona servicios adicionales que son necesarios para que se produzcan estas transacciones, como, por ejemplo, PayPal. Puedo utilizar el correo electrónico para enviar el dinero. ¿Cómo funciona? Usted firma su cuenta de email con una cuenta bancaria asociada y yo hago lo mismo. Y entonces digo, le voy a enviar $100 o $100,000 y pincho, y PayPal, entre bastidores, hace lo que haga falta hacer y no hace falta que vaya a un banco, no tengo que rellenar ningún impreso, simplemente lo hago a través de la red. No se necesitan acuerdos entre bancos, ningún banco central, ningún banco concreto. Lo único que necesito conocer es cuál es su cuenta y la mía. Y entonces PayPal es la plataforma que me permite hacer el pago. Pero eBay se ha convertido en una empresa increíblemente grande. El año pasado, por ejemplo, coches usados, que creo que no es algo que sería lo primero que comprásemos por Internet, un coche usado. Los coches usados por valor de más de 10.000 millones de dólares fueron vendidos y comprados a través de eBay.
Realmente
no sé cuántos coches usados se venden en esta provincia todos los años. Probablemente menos de eso. Por lo tanto, es increíble cómo algunos artículos que ni siquiera se nos ocurren se han vuelto tan populares debido a que se ha proporcionado una plataforma, y la gente parece confiar más los unos en los otros que en algunos vendedores de coches usados. Amazon.com, ya lo hemos comentado, hemos hablado de las críticas. MusicStrands es otro ejemplo, pero les quería mostrar antes un par de cosas sobre Amazon. Queremos hacer que el feedback del cliente sea trivialmente fácil, y en la parte de abajo de cualquier producto específico de Amazon.com encontramos este recuadro de sugerencias. Y si ponemos cualquier cosa, la página tarda demasiado tiempo en cargar y se añade un texto y damos a enviar, y al dar enviar se capta inmediatamente el contexto, y cada día hay unos cuantos centenares o miles de entradas que nos van llegando, y esto lo podemos pensar desde la perspectiva de la garantía de calidad. Tenemos millones de ojos en estas páginas. Y podemos saber lo que ven con un pinchazo de un botón. Y nos pueden decir si hay algún problema en la página web, si tarda demasiado tiempo en descargarse, etc. Y podemos mejorar el mundo para todos, incluido Amazon, por supuesto. Aquí tenemos otro ejemplo. El año pasado, Amazon tenía coches que pasaban por docenas de ciudades de Estados Unidos tomando fotos cada pocos metros. No era caro. Tenemos GPS, por lo tanto sabemos aproximadamente dónde está. Y luego tiendas como Costco es una tienda que está en la calle donde yo vivo en San Francisco. Aquí tenemos fotos tomadas por esta cámara y preguntamos al cliente, ¿esta es una buena foto o debo tomar la anterior o esta anterior? Y los clientes crean el conocimiento sobre cuál es una buena foto para esa tienda de Costco. Son ejemplos de una construcción de una plataforma que permite contribuir a los clientes. Algunos ejemplos más de plataformas. Las citas online es un mercado de aproximadamente $1,000 millones al año. ¿Y qué es? Es una plataforma donde la gente puede colgar sus fotos, alguna descripción de quiénes son o dicen que son, alguna descripción de quién están buscando. Y luego el problema vuelve a ser el de antes. Queremos mostrar primero a las personas más relevantes. Muy pocas personas van a revisar 1,000 imágenes si las primeras 5, 10 o 20 no son interesantes. Hemos hablado antes de las preferencias reveladas. Algunas veces digo que busco, por lo tanto existo, porque la búsqueda es una versión muy resumida y muy condensada de mi vida. Busco aquellas cosas que no conozco pero que quiero conocer. Y son unos pequeños bits que recojo todos los días que determinan la trayectoria que sigo en mi vida. Y luego están los ejemplos clásicos que hemos comentado, la música, hemos hablado de las etiquetas en la música. Y otro ejemplo es una empresa que inicié con un par de personas en 1999, que se llama Mood Logic, donde tenemos más de 1,000 millones de calificaciones explícitas sobre la calidad del sonido, si es relajante, si es de calidad, etc. Más de 1,000 millones de calificaciones de personas de las diferentes canciones. Y el programa nos permite navegar. Podemos decir, este es el tipo de música que quiero ahora. Tiene un índice conectado con el dispositivo disco duro y reproduce esta música que deseamos. Esto sería imposible sin la ayuda de millones de usuarios. Por lo tanto, aquí que se encuentra en la esencia. En este triángulo vemos el mundo antiguo. En la parte de arriba teníamos unas pocas personas.
Here, 1.5 hours away from here in France, maybe aquí, the Académie Française.
Hora y media de aquí en Francia. Quizás la Academia Francesa sea la que determina el significado de las palabras. Quizás algún bibliotecario determina dónde pertenece un libro. Así es como solía ser el mundo. Y este triángulo donde intervenían unas pocas personas y las masas absorbían sus ideas, bueno, podían estar equivocados, pero no había feedback. Pero se ha puesto al revés. Ahora son millones de personas las que crean el significado.
A billion explicit ratings.
Tenemos este ejemplo de mil millones de calificaciones específicas.
Millions of users providing millions of reviews.
Ninguna empresa convencional podría hacerlo con miles de millones de personas. Aunque tuvieras que pagar $10 por una crítica, significaría una enorme cantidad de millones de dólares para conseguir esta información. Este es el cambio clave. Zara entra dentro de esta imagen. Antes eran unas pocas personas las que determinaban lo que la gente iba a querer comprar. Había lo que llamaba los grupos objetivo, como en términos militares. Pero ahora son las personas las que deciden lo que quieren y se niegan a que les impongan lo que deben comprar. Y les quiero mostrar un ejemplo de una página web que se llama Delicious.
Delicious allows you to put tags on things.
Te permite etiquetar cosas. Por ejemplo, aquí están mis etiquetas.
Let's look at tags in general.
Vamos a ver las etiquetas en general. Aquí hay una lista de las etiquetas que la gente está utilizando ahora mismo en Delicious. Lo voy a dejar aquí puesto un momento. Hay una etiqueta interesante, leer después. Significa que la gente probablemente lo quiera leer ahora, pero no pueden, por lo tanto leer después. Y este es el universo de lo que interesa a la gente. Estas millones de personas de Delicious. ¿Y la gente por qué etiqueta? La gente etiqueta, en primer lugar, porque es una especie de marcador de páginas en un libro. Como Hansel y Gretel quieren encontrar su camino y pueden utilizar cualquier palabra para etiquetar algo. Como aquí, volviendo a esta página, aquí decidí etiquetar algo que era un artículo que había visto, música gratis en Amazon.
But I found it interesting, so I decided.
No hablo muy bien español, pero me pareció interesante y por lo tanto decidí etiquetarla. Entonces, en primer lugar, le resulta útil al propio usuario o usuaria.
Ultimately, we are interested in discovery.
Y al final nos interesa el descubrimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos una persona
very, very interesting.
Cuyos intereses me resultan muy interesantes. No le conozco, no sé quién es, no sé nada de él. Simplemente sé que su nombre, Delicious, es Lawrence Lee.
So, what an interesting guy.
¿Qué tipo más interesante? De Alemania, expresiones idiomáticas inglesas, vivienda en San Francisco, una página de Stanford.
You can follow an individual and
podemos seguir una persona y ver lo que le interesa y de esta manera descubrir cosas que pueden estar dispuestos a compartir con nosotros. Y es interesante cuántas relaciones emotivas se han creado en este mundo de gente que probablemente nunca llegarán a conocerse, pero que pueden decir qué persona más interesante. O también podemos seguir una determinada etiqueta. Aquí, si pinchamos una etiqueta, podemos ver la etiqueta caridad. de todos los usuarios, y ahora tenemos una herramienta de cientos y cientos de enlaces diferentes sobre la caridad. Y la gente lo hace principalmente persiguiendo sus propios fines. Este es lo que se llama el problema bootstrap. No hace falta que lo haga mucha gente. Ya es útil para uno mismo desde el primer momento. Y luego se produce el descubrimiento en dos direcciones. Se produce el descubrimiento en relación con ciertas etiquetas. ¿Y qué otras cosas están relacionadas con este artículo? Esta es la geografía que incorporan los usuarios a la red. ¿Y qué otras cosas está haciendo además esta persona? Digamos, este descubrimiento de las personas. Y, por supuesto, hay un bucle que esto hace que sea relevante para los sitios de datos. Y si tenemos los mismos intereses, probablemente sea interesante hacer cosas juntos. Y luego está 43things.com, donde se explica lo que la gente quiere hacer en la vida. Y podemos ver con qué sinceridad la gente habla de lo que quiere hacer. Y el último ejemplo que les quería mostrar se llama Flickr.com, y Flickr.com fue comprado por Yahoo hace un mes aproximadamente, y es un sitio, una página donde la gente carga fotos. Bueno, colgar fotos no es nada demasiado importante, pero lo interesante es que la gente cuelga fotos y ponen etiquetas en esas fotos. Por ejemplo, estas son etiquetas aquí utilizadas en Flickr.
Hot tags, and here are the
hot
most
tags,
popular tags,
etiquetas calientes, y estas son las etiquetas más populares. Vamos a ver si alguien ha utilizado Bilbao como etiqueta. Todavía no lo he probado.
What do you think? Will
¿Qué piensan? ¿Saldrá algo en Bilbao?
I don't know. Let's
no lo sé. Vamos a ver.
I hit search.
Hago la búsqueda.
Well, yes, something
pues
came
sí,
up.
Ha salido algo.
And how much came up?
¿Y cuánto ha salido?
1,666
fotos sobre Bilbao.
And some of them are
y algunas de ellas.
A person called Eland. Don't know who they are.
Una persona que se llama Eland, no sé quién es,
the very building
con fotos del edificio en el que nos encontramos ahora mismo.
So that is what I mean by the second
y esto es lo que quiero decir por la segunda generación de Internet, donde la gente etiqueta cosas y ahora podemos explorar lo que a otras personas les parece interesante en el mundo. Podemos seguir la etiqueta, saber más cosas sobre Bilbao, 1,600 fotos de Bilbao, o seguir a las personas y ver lo que están haciendo.
I hope that you will take a few minutes.
Espero que ustedes dediquen algunos minutos a repasar algunos de los sitios que he comentado aquí. Estos sitios donde podemos hacer un seguimiento de las etiquetas a través de 43 Things y Music Strands, donde podemos hacer un seguimiento de música. Y yo creo que merece la pena dedicar una hora a hacer esto para ver el aspecto que tiene el mundo. ¿Qué hemos visto en esta segunda parte? Que nada de esto podría suceder sin las comunicaciones. Vivimos en un mundo donde las comunicaciones son baratas, si no, no podríamos utilizar el sistema de etiquetas. No sucedería si alguien no construyera estas plataformas donde podemos utilizar estas etiquetas y descubrir el mundo. Y con las etiquetas también hay un bucle de feedback rápido, porque puedo pensar en una determinada palabra para caracterizar algo, pero luego introduzco esta palabra e inmediatamente puedo ver cómo otras personas utilizan esta palabra y puedo utilizar mi propia inteligencia para afinar esta palabra.
Other terms
porque probablemente existan otros términos que sean mejores palabras para la etiqueta que la palabra que yo he utilizado, ya que el inglés es mi segunda lengua. Y en esencia da empoderamiento a una red de personas. Y red para mí no significa un modelo de difusión, sino una plataforma de individuos como Lawrence Lee en el ejemplo de Delicious, personas que ofrecen su inteligencia para que nosotros podamos descubrir el mundo con ellos. Quiero dedicar los últimos 10 minutos para poder dejar 10 minutos para preguntas, a volver a hablar de la red, y quiero proponerles que existen cuatro niveles. El nivel inferior es el nivel de las páginas individuales. Las páginas se agregan o se reúnen por los clientes y se convierten en una visita. Veo esta página, veo aquella página, veo la otra página. Por lo tanto, la secuencia de las páginas en la visita. Los clientes típicamente tienen algo que se llaman cookies. Cuando entran en el sitio son reconocidos y, por lo tanto, las visitas individuales se registran y se convierten en cliente. Esta es la noción de cliente. Y ahora, lo que a algunos les puede resultar nuevo es cómo combinamos todos estos clientes en una red. Voy a dedicar un minuto a cada nivel, simplemente para darles alguna idea. A nivel de página,
el model of the content and the action is to show an ad.
El objetivo consiste en crear un modelo y mostrar un anuncio. Y esto sucede en Google. Alquilamos un nicho en la página web y en vista del contexto se decide que este puede ser un buen anuncio. Muestran un anuncio y si alguien pincha ese anuncio, Google te lo indica en tu página. Tú cobras, Google cobra, y una persona supuestamente ve un anuncio que le es relevante. El segundo nivel es el de visita, y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Entender cuáles son las intenciones del cliente, cuál es la situación, cuál es la modalidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos de modalidades de visitas.
It's another example where
es otro ejemplo donde quizás piense que tenemos que ser muy sofisticados y crear algoritmos muy complicados, pero a veces el mundo no es tan complicado. Simplemente puedes preguntar a la gente. Aquí tenemos un ejemplo de una página de citas. Hoy estoy buscando un chateo, una cita para un ligue ahora mismo. Y dependiendo de lo que digas, te presentan las personas apropiadas. El tercer nivel es el nivel de cliente. Con los modelos tradicionales CRM, lo intentan abordar de una forma no demasiado sencilla. Pero hay más que simplemente el historial del cliente. Hay todo un espectro de información. La demografía, por ejemplo, donde has nacido. Luego el comportamiento del último año. Has comprado un billete para ir a Yakarta. Y por otra parte, la intención actual y la modalidad actual. Si quieres gastar dinero en publicidad, si quieres gastar dinero para vender cosas a la gente, entonces harías bien en centrarte en la situación actual. Tiene más fuerza y, como decía antes, se refleja en aproximadamente el capital de 100.000 millones de dólares que tienen Google y Yahoo. Y la parte más alta es la parte de la red, intentar entender qué relación tiene este cliente como con los demás. Y en el ejemplo de Delicious sería cuántas personas siguen a esta persona, cuántas personas siguen a Lawrence Lee y cuántas personas se convierten en suscriptores, cuántas personas siguen los enlaces. Y estos son ejemplos donde a través del comportamiento de la gente tenemos una medida de la influencia que tienen.
Amazon has a feature called
y Amazon
share the love.
Tiene una característica
book,
que se llama Share the Love. Cuando compras un libro puedes dar las direcciones de correo electrónico de tus amigos, y si alguien compra el mismo libro dentro de una semana te dan un crédito del 10%, al amigo le dan un 10% de descuento, y Amazon ha vendido un nuevo libro y tiene un cliente nuevo en potencia, y se puede ver quiénes son las personas influyentes, quiénes son los seguidores y quiénes son los líderes. Aquí tenemos otro ejemplo de una red de libros. Está basado en esta matriz que comentaba hace una hora. Los clientes que compraron X también compraron Y. Esto es un estudio hecho por Valdis Krebs, consultor en Estados Unidos. A la izquierda tenemos libros como uno por Chomsky, Manufacturing Consent, por ejemplo. A la derecha tenemos cosas estupendas de América o Por qué peleamos.
These are more Republican books.
Son libros más republicanos. Y a la izquierda son libros más demócratas. Y estos dos clústeres están conectados a través de un solo libro. ¿Qué salió mal? En base al comportamiento de los clientes, no en base a los bibliotecarios, sino en base a los comportamientos de compra de los clientes. O otro ejemplo para la aplicación de la investigación sobre redes sociales se basa en la estructura de la red. Aquí tenemos una compañía en Austria, langreiter.com, y analizan quién se enlaza con quién. Es realmente sorprendente cuando me busco a mí mismo, ya que creemos que nos conocemos a nosotros mismos, que algunos de nuestros amigos aparecen muy cerca de nosotros. Esto está basado en la estructura de enlaces, la primera generación de la red. Y la última transparencia, algunas reflexiones sobre el futuro. Anoche, en esta estupenda cena a la que me llevó Gaby, donde vimos la etiqueta en el restaurante, me preguntó cómo escucharemos música dentro de 10 años. Y creo que es bastante evidente que estemos donde estemos, cuando queramos escuchar algo, estará ahí. Quizás sea intermitente, quizás no tengamos conexión desde el Everest o donde estemos, pero más o menos no tendremos que almacenar las cosas, simplemente seleccionar cosas en base a nuestro humor, en base a nuestro interés y en base a la inteligencia del comportamiento de otros 1,000,000,000 de usuarios de música. Por lo tanto, ya tendremos que llevar las cosas con nosotros cuando viajamos, sino que podremos escuchar cualquier cosa en cualquier sitio, en cualquier momento. Y esto significa que las empresas que organizan la música para nosotros son las que conseguirán el dinero, las empresas que producen listas de canciones que la gente disfruta. Cuando nos suscribimos a listas desarrolladas por otros que pensamos que tienen un muy buen gusto, aquí es donde se producirá el valor. Un segundo comentario que ya he expresado un par de veces. Este nuevo mundo donde dejamos miguitas para nosotros y para que otros nos puedan seguir a nosotros o a las etiquetas sirven para descubrir las personas y al final para descubrir el mundo. No debemos pensar solamente en objetos digitales. Podemos etiquetar colores. Había una página donde la gente etiquetaba los colores y decían lo que piensan de los colores. Y teníamos otro ejemplo, el ejemplo de la tienda de Costco en San Francisco, que la gente puede etiquetar. Cualquier objeto prácticamente del mundo, digital o no digital, se pueden etiquetar y la gente puede descubrir esos artículos, esos objetos. Publicidad. Creo que probablemente todos odiamos la publicidad a las que se nos somete la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la situación en la que estamos. En la mayoría de los casos no tiene que ver nada con nuestro propio pasado o historia. Y la publicidad es importante, pero ¿con qué frecuencia necesito ver un anuncio de una línea aérea que tapa lo que realmente quiero ver y por lo tanto crea sentimientos negativos? Estamos pasando de este mundo donde la gente empuja, donde nos imponen las cosas, a un mundo donde yo tiro de las cosas. Yo quiero ver lo que me interesa. En Estados Unidos hay una revista que se llama Cargo, y esta revista es básicamente una lista de productos, típicamente para hombres de 20, 30 años. Y me encanta leer esta revista porque hay muchísimas cosas interesantes. O el Wired Magazine, mis páginas favoritas, aparte de los informes, es lo que se llama Technolas, saber qué cosas guay hay por ahí. Y siempre me muestran algún aparato, algún artefacto nuevo y más o menos pienso si lo quiero comprar o no. Por lo tanto, ofrecer lo adecuado en el momento adecuado, esto es lo que es el Customer Intelligence. Y por último, esto está basado en el aprendizaje de las máquinas, aprendizaje de los datos, está basado en los algoritmos, en la recogida de datos y está basado en saber lo que realmente quiere el cliente. Al final,
as species.
No nos hemos desarrollado como especie en los últimos 10 años de Internet. Nuestras raíces se remontan a miles de años, decenas de miles de años, no sé exactamente, no soy biólogo. Se hicieron experimentos hace algunos años donde a la gente se le mostró una serie de gemas sobre una mesa. En un experimento, 6, y en otro experimento se les mostraron 24. Y, por lo tanto, entraba en la tienda y había esta mesa con 6 o con 24 objetos, y alguien grababa cuánta gente entraba en la tienda y cuántas personas pasaban a la mesa de 6 objetos o cuáles iban a la mesa de 24 objetos. En el caso de los 24 objetos, fue el 60% de los clientes. Por lo tanto, se vio que iban más clientes a la mesa donde había más artículos expuestos. Y esto, por supuesto, no es sorprendente, porque, por supuesto, ¿cuántos de nosotros hemos visto cuatro tarros de mermelada en una misma mesa? Bueno, pues la red no nos muestra 24 objetos, sino 24.000 objetos diferentes. Y el tema es, ¿vamos a comprar si vemos tantos? Porque supuestamente todos los artículos que estaban en la primera mesa también estaban en la segunda mesa. Y en el primer caso, el 30% de las personas que fueron a la primera mesa compraron al cabo de una semana con un vale de un dólar de descuento. Pero ¿qué sucedió con la mesa de 24 objetos? ¿Cuántos compraron al cabo de una semana con el vale de descuento de un dólar? En el primer caso compraron un 30%. ¿Qué opinan del segundo caso? El 10%, les daré una pista. El primer dígito es un 3.
The only digit.
Y en realidad el único dígito es un 3.
So, if there's too much choice,
por lo tanto, si hay demasiadas opciones, la gente sale corriendo. Y este es un buen comportamiento. Si estás en la puerta de la cueva
y tienes
muchos frutos delante y tienes que probar 24 frutos, probablemente vendrá algún oso y te comerá antes. Por lo tanto, las decisiones rápidas es un buen algoritmo en esta vida. Y los estadistas hacen análisis sobre cuántas secretarias hay que entrevistar antes de contratarlas, etc. Pero una de las cosas que nos permite hacer la red es que nos permite entender la manera en que la gente realmente se comporta, no la manera en que debería comportarse, no como alguien debiera tomar una decisión, sino como la gente realmente toma las decisiones. Hace 2 años y medio, Danny Kahneman, profesor de Princeton, ganó el premio Nobel por un campo que se llama Economía del Comportamiento. Y es parecido a la física hace 100 o 120 años, cuando la gente hacía experimentos. Y los resultados no eran lo mismo que pensaba el establishment sobre cómo se creía que debía ser el mundo de la física. Y por lo tanto, la red ahora nos permite llegar a conocimientos sobre el comportamiento del cliente en base a las acciones reales de la gente. Y yo creo que este es un gran mundo para vivir en él. Y lo que significa para nosotros en el futuro es que creo que la divisa del futuro va a ser la atención, porque el tiempo es finito, 24 horas al día, por lo tanto, tenemos cosas las que atendemos y otras cosas para las que no tenemos tiempo. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? A través de sistemas de reputación que indican el valor que tiene algo. Y voy a acabar dándoles las gracias por su atención. Muchas gracias.
Bueno, eskerrik asko Andreas Baigen jauna. Egia esan da oso interesgarria izan da aurkezpena. Esan dituen gauza guztien artetik, bueno, bentsak gauza batzuk apuntatu ditut, baina nahiko remarkagarria iruditu zait, batez ere aztertzea zelako poterea edo gaitasuna daukan taldeak, ez da gizarteak, eta ez pertsona baten edo buruzagi batzuen ezaguera, baizik eta gizarte osoko eta talde osoko ezaguera zelan aldatu ditzazken enpresako mundua, ez? Eta horretarako ere, ba, gu bat ditugu hemen Euskal Herrian eta Bilbon adibidez, ba, giza sareak aztertzen dituen enpresak adibidez, eta interneten bidez ikusteko, ba, berak azaldu dituen adibidez erlazioak liburuen artean, ba, nola gure klikitaren eta gure konportamentuen bidez, manola jakin daiteke askoz gehiago gure pertsonei buruz. Comentaba, y supongo que ahora le traducirán al señor Baigen un poquito también las palabras, pues que de todo lo que ha comentado él, lo que ha remarcado, ha habido algunas cosas que me han parecido perfectamente válidas para aplicar a nuestro caso, y sobre todo para lo que sería el ámbito empresarial, ¿no? Para conseguir mejorar nuestras empresas a través de entender la inteligencia de nuestros clientes y de los usuarios y que podemos aprender muchísimo de ellos, muchísimo más de lo que ya hacemos. Pues nuestro país, Euskal Herria, es conocido posiblemente por ser un entorno avanzado en lo que sería la implantación de modelos de gestión avanzados. Y la pieza fundamental de estos modelos de gestión es entender y acercarnos al cliente. Cuando decimos, pues, satisfacer al cliente, ¿qué mejor manera de satisfacerle que entender, dejar que nos hable y que nos sugiera a través de las fórmulas que estaba comentando Andreas Baigen? En cualquier caso, mi papel aquí ahora mismo solo es moderar un poquito el coloquio y tal vez, no sé si me permitiréis, tenemos algunos minutos, si me dejaréis que le haga yo la primera pregunta y después os paso un poco a vosotros el papel. You were talking, for example, about tagging everything.
Hablaba, por ejemplo, de etiquetar las cosas.
It's hard to believe or to think that we
resulta
can tag
difícil
well,
creer o pensar que podemos etiquetar
person,
las
would,
personas también, que podemos etiquetar a todo el mundo.
The,
por ejemplo,
information that
cuando hablaba de toda la información que puede tener el móvil si lo pudiéramos utilizar, me acordaba, por ejemplo, de la película Minority Report, y me acordaba de Tom Cruise y todos los mensajes que llegaban, y asusta un poco, pero me gustaría que nos comentara un poco cómo podría ser un día normal de una persona dentro de 10 años con estas tecnologías, por ejemplo. ¿Puede prever cómo podría ser o cómo podría ser nuestra vida? ¿Nos levantaríamos por la mañana y qué pasaría? Yo creo que no hay que ir 10 años al futuro. Podemos bajar la aplicación ahora mismo. A ver si lo puedo encontrar aquí.
Jumbo Networks.
Jumbo Networks.
Jumbo Networks. Is an application which
Jumbo
you can
Networks
put
es una aplicación
PC,
que podemos introducir en nuestro PC.
You give yourself tags,
y te das a ti mismo etiquetas, te describes a ti mismo.
You give other people tags,
y das etiquetas a otras personas y otras personas se dan etiquetas
what
a sí mismas. Y lo que hace Jumbo es, si tienes algo en común y estás cerca, te presentaremos de forma inalámbrica una nueva forma de trabajar en red cara a cara. Por ejemplo, en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, el aeropuerto de La Guardia es una subred en el sentido de Internet.
Todo
que tiene Jumbo Network en su ordenador puede descubrir con qué personas tiene etiquetas en común o que tienen etiquetas que le interesan a él y viceversa. Por lo tanto, puedo desconectar esta aplicación y nadie sabrá que estoy en La Guardia. La Universidad de Stanford, o creo que la implantación es de la Universidad de San Luis, todas las cuentas de correo electrónico en esa universidad están incluidos automáticamente. Tienen permiso para formar parte de esa red. Por lo tanto, quizás en un congreso con 1,000 personas, sabes inmediatamente quién tiene esa etiqueta de la Universidad de San Luis. O quizás estés en un hotel con muchos clientes por la noche y quizás quieras hacer un nuevo amigo. Y puedes ver quién está en esa red. Por lo tanto, esto ya se puede descargar. No hay que pensar en dentro de 10 años. Lo podemos hacer ahora mismo. Y lo que es más importante, también lo podemos desconectar.
Bien, si os parece, abrimos un turno de preguntas. Tenemos micrófonos inalámbricos para recoger vuestras preguntas. Y os animo a que, bueno, pues os... no hace falta que os anime porque ya hay gente animada. Así que tenemos ahí. Ahora mismo te bajan un micrófono.
Hello. No, I will speak in English. No, okay. It will be easier for me.
Voy a hablar en inglés que me resulta
Hello,
más fácil.
I'm Gian Piero, and
soy Gian
I work Piero, in technical communication.
Y trabajo en
so
technical
I know
communication.
The importance of user experience.
Conozco la importancia
but
de la experiencia del usuario.
What I ask is,
pero lo que quiero preguntar
always is about customer satisfaction.
Hemos so hablado de la satisfacción del cliente.
What my customer really wants.
Queremos saber lo que
But
mi cliente realmente quiere. Pero ¿qué sucede? Si yo no soy el cliente medio típico,
in your party market, would it be able for me to find out what I'm really looking for because
podré encontrar lo que realmente estoy buscando porque no encajo con esa media del mercado?
I think we have to distinguish.
Bien, creo que debemos distinguir.
Are of course
Algunas cosas, por supuesto, son lo mismo para todos. Por ejemplo, cómo aparece Amazon.com, cómo aparece Delicious. Pero en cuanto vas un nivel más hacia el contenido, y antes mostraba cómo se puede seguir un determinado libro de Amazon o un usuario específico, el ejemplo de Lawrence Lee en Delicious, y de repente creas tu propio mundo, que es una intersección entre tus intereses y los intereses de Lawrence Lee. Y esto realmente es muy diferente al modelo de radiodifusión, de televisión o de radio, o incluso del modelo narrowcast en marketing. Está este término anticuado de la segmentación, donde alguien determina que tú perteneces a un determinado segmento y se te deben mostrar estos productos. Ahora lo damos la vuelta. Tú descubres los productos, las páginas, como los descubre Lawrence Lee. Entonces, ¿invertiría en un solo cliente o invertiría su dinero en una base amplia de clientes? Yo creo que invertiría mi dinero en una plataforma donde la gente puedan ser personas individualmente. Aquí es donde está la fuerza. ¿Quieres poder hacer que la gente se pueda realizar haciendo aportaciones? Y queremos que otros puedan disfrutar de estas aportaciones en este modo de descubrimiento. Les queremos deleitar, queremos crear oportunidades para que se puedan deleitar en el descubrimiento. Esta es mi opinión, y de alguna manera esta también es la opinión del mercado. Si pensamos en la capitalización de eBay, que no estoy seguro, pero digamos 70, 80 mil millones de dólares, es una red donde simplemente se proporciona una plataforma y la gente descubre los productos de los demás. Si tomamos Match.com, sucede lo mismo. O incluso si tomamos Google, ¿qué tiene Google? Que es un sitio web que está conectado con 10.000 millones de sitios web. Y este proceso de descubrimiento, yo creo que realmente se encuentra en el centro de lo que quieren los clientes.
Thank you.
La siguiente pregunta, por favor. ¿Beste galderarik duzue?
Dicho, ¿no? Sí. Hi. You were talking about pushing and pulling information.
Hablaba del push y pull de la información, de imponer información sobre la gente. Y hablabas del pop-up del anuncio de la línea aérea. Y decía, ¿cuánto tiempo tarda la gente en hartarse de ese anuncio? Y yo he sido usuaria de Amazon desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda la gente en pensar que Amazon les está imponiendo información en lugar de que vaya yo a Amazon para buscar lo que necesito, en lugar de que Amazon imponga esa información? Bueno, yo creo que hay un par de trucos. En cuanto a cómo esta percepción de pushing o de imposición se puede convertir en una experiencia positiva. El ejemplo que daba antes de Share the Love, donde si compro un libro y doy la dirección de correo electrónico de un amigo, ese amigo recibe un correo electrónico de Amazon, pero no se considera una imposición, porque Amazon dice, su amigo ha comprado este libro y ha pensado que le podría interesar tener información sobre él. Y aprendí algo ¿qué conozco? He aprendido algo sobre esa persona que ha comprado un libro y he aprendido algo sobre ese libro. Y esto es una imposición en sentido técnico, pero casi nunca se percibe como algo molesto. Por lo tanto, no es un descubrimiento, es un modo push, un modo de imposición, pero muy modificado. Por otra parte, en cuanto empiezo a incorporar críticas, en cuanto empiezo a analizar a las personas que han comprado X y también han comprado Y, y a Amazon incluso analiza las personas que pinchan en este artículo y luego pasan a otro artículo, esto es algo que disfruta la gente, si no, no lo harían. Y encontramos lo mismo en Music Trends. Sabemos que mucha gente escucha esta canción y luego escucha aquella o aquella otra, y por lo tanto vivimos en un mundo de descubrimiento en lugar de que la emisora de radio nos imponga sus canciones y no lo podemos modificar salvo que cambiemos a otra emisora. Por lo tanto, nosotros modificamos nuestro propio mundo, lo cual está bien de alguna manera, pero por otra parte quizás desaparezcan nuestros símbolos culturales porque estamos creando un mundo individual cada vez más estrecho. Pero para eso tenemos instituciones maravillosas como el Guggenheim que nos permiten descubrir esos mundos de símbolos culturales compartidos.
¿Puedo hacer la pregunta en castellano y luego la traducen? ¿O?
Vale.
Tengo dos preguntas. La primera era acerca de la complejidad de las páginas web. Entiendo que la complejidad de una página web está en función un poco también de la capacidad o la competencia percibida por el cliente o por el que navega. Entonces, no veo cómo ha tenido tanto éxito una web, en mi concepción, como Amazon, compleja, y lo ha tenido también, a su vez, Google. ¿Cómo se podría explicar que una página web muy sencilla ha sido exitosa y cómo una página web relativamente compleja como es Amazon también tiene su éxito? ¿Hago la segunda pregunta ya o...? Vale. Sí. Y la segunda...
No, prefiere contestar y luego la siguiente.
So the way I understand the question is,
bueno,
it is about complexity,
tiene que ver con
and
la complejidad.
I give you as one example.
Y antes daba como un ejemplo el experimento sobre los artículos sobre una mesa. Si muestras más artículos, compra menos gente. El ejemplo de Google parece sencillo superficialmente, pero es increíblemente potente y complicado por debajo de esa superficie. ¿Cuántas páginas había? Millón y medio o lo que fuera sobre Bilbao. Presentar las tres páginas primeras, las más relevantes, la del ayuntamiento y el museo, esto representa muchísimo trabajo. Y lo mismo sucede con Amazon. De los 20 millones de productos, no recuerdo exactamente la cifra, mostrarnos esos pocos que queremos ver es una tarea difícil. Por lo tanto, ¿qué puedo decir como respuesta a la pregunta? ¿Que Amazon es complicado y Google es sencilla y las dos tienen éxito? Yo creo que la respuesta es que las dos empresas tienen en su ADN la idea de testar y optimizar en base a las mediciones. Los algoritmos determinan el ranking, formas inteligentes de saber constantemente dónde pincha la gente. Y Amazon hace lo mismo para cada nicho. Se optimiza a través de la experiencia de lo que hacen los clientes. Por lo tanto, yo creo que la diferencia de complejidad no es tan grande como puede parecer a primera vista, porque nos acostumbramos a las páginas web. Y ha habido estudios donde la gente ha analizado lo que la gente mira en las páginas web y han encontrado que hay áreas que la gente nunca mira porque ignoramos bastante información. Por supuesto, con la excepción de sus anuncios de líneas aéreas que nos tapan el texto.
Y bueno, la segunda pregunta era acerca del etiquetado de Internet. Has comentado durante la conferencia que es muy importante el hecho de que ahora todo el mundo está etiquetando prácticamente todo lo que hace en Internet, pero que veo que ahí hay mucho potencial, pero también veo que hay bastantes posibles ataques a ese tipo de concepción de Internet, porque a día de hoy la gente que está etiquetando su contenido en Internet lo está haciendo de una manera positiva para ayudar a los demás y de forma consciente. Todavía no ha habido ataques automatizados o no han sido muy públicos, pero entiendo que ahí habría un gran potencial para pues la gente que utiliza Internet para hacer spam o cosas similares. Entonces, ¿cómo ves las amenazas en cuanto a la falsedad de las etiquetas y dónde podría haber alguna solución a ello?
Yes, every technology always.
Sí, cada tecnología.
If you are dealing with millions of users within hours,
si trabajamos con millones de usuarios en cuestión de horas, siempre conduce a abusos de la tecnología. El poder de tener 100 millones de personas como parte de la comunidad es que muy rápidamente arreglarán esas etiquetas negativas. El sistema en conjunto cuenta con una increíble cantidad de inteligencia humana en estos cientos de millones de personas, que es un sistema de autoaprendizaje. La gente se adapta, adopta. Y si pensamos en algo que se llama Wikipedia, esto es algo donde cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede añadir información y
editar.
Ultimately, por lo tanto, en última instancia, la gente es buena y la gente quiere contribuir. Nunca podemos tener resultados perfectos. En las páginas web de citas, por ejemplo, se presentan robots que parecen interesantes, pero nos llevan a alguna página porno. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no tenerlo. Eso ya no es alternativa. Una vez que se ha descorchado la botella, no se puede volver a cerrar. Y una pregunta, por supuesto, tiene que ver con los países que tienen sistemas políticos menos liberales que los nuestros, donde el gobierno intenta controlar la información que se publica en las páginas web o en lo que se llaman los logs personales de la gente. Y esta es otra dimensión en la que tenemos que pensar, y no solamente los ataques maliciosos por parte de individuos, sino también la necesidad percibida de los países de controlar información, y también empresas, Delta Airlines, por ejemplo, una línea aérea de Estados Unidos, despidió a un empleado debido a lo que había escrito y las imágenes que tenía en su blog. Y es muy interesante ver hasta dónde se puede llegar. Pero hay miles o decenas de miles o cientos de miles de personas que lo saben. Por lo tanto, creo que será mucho más difícil hacer esto en el futuro. Es un mundo que evoluciona muy rápidamente y es cada vez más difícil mantener las cosas alejadas de los clientes. Por lo tanto, yo creo que generamos más verdades que si no contásemos con estas tecnologías.
Gracias. Mira, mi pregunta es sobre otro tipo de amenazas, y es sobre las amenazas que este tipo de modelos, por la dinámica que generan, pueden llegar a tener. En el sentido que, básicamente por la realimentación intrínseca que tienen, pueden llevar a puntos fijos y al final dar la paradoja de la profecía autocumplida, es decir, los libros que más ven la gente van a parecer más probables, y por realimentación al final siempre veremos cuatro libros y estaremos descartando mil que podrían estar también bien. Solo eso.
Good remark. And
una
indeed, when I showed you that matrix before,
y de hecho, antes, cuando
that
mostraba esa matriz,
people bought X, also bought Y.
Esa matriz donde veíamos que la gente que compraba X también compraba Y, para que sea útil, tenemos que tener algún algoritmo sencillo que saque del bucle a Harry Potter, porque si no, esta retroalimentación hará que cada vez más gente lea a Harry Potter y no habrá el deleite del descubrimiento.
Yes, the answer is there are
sí, la respuesta es que hay ciertos parámetros en el algoritmo que hay que afinar para tener un equilibrio entre descubrir cosas nuevas y ver las cosas que quieren los demás una y otra vez. En el mundo de las etiquetas se pueden crear incentivos para que la gente cree nuevas etiquetas. Por ejemplo, una cosa que comentamos con MusicTrends y Francisco está sentado aquí en la primera fila, era permitir adjuntar el nombre de la persona que primero etiquetara una determinada canción o que creara una determinada etiqueta. Por lo tanto, hay que pensar en los incentivos que se da a la gente en el mundo de las etiquetas. Pero esto no evita que pensemos en cómo cambia el mundo. Y respecto a la pregunta anterior, me ha venido otra reflexión, y es que pensamos
Adolf Hitler be able to have succeeded in a world in
si Adolf Hitler podría haber tenido éxito en el mundo actual donde la información se propaga tan rápidamente. No lo sé, merece la pena reflexionar. En diciembre, en el sudeste asiático, el desafortunado tsunami, no fueron los medios tradicionales los que llevaron la información al mundo en primer lugar, sino los weblogs de la gente, gente que colgaba cosas a través de sus teléfonos móviles, gente que colgaba vídeos en internet. Es lo que nos permitió saber lo que estaba pasando en Indonesia. Por lo tanto, ahora tenemos una estructura muy complicada de comunicaciones y esto afecta al proceso de descubrimiento, y necesitamos buenos algoritmos para poder descubrir lo que queremos descubrir, como el ejemplo de Google, que clasifica y califica las páginas relevantes. La medición es lo clave. Al algoritmo hay que incorporar, por ejemplo, la tasa de compra de la gente. Hay diferentes formas de fijar los parámetros, y no es que pensemos duro sobre el tema y luego se nos ocurre algo, sino que simplemente se mide cómo la gente lo utiliza, y esto conduce a una optimización continua.
Bien, pues muchísimas gracias a Andreas Weigen, tanto en nombre de la SPRI como de la Diputación Foral de Vizcaya, como del conjunto de todos vosotros, supongo. La verdad es que para nosotros ha sido un honor tenerle aquí. Nos queda una pequeña satisfacción, y es que para una persona que ha nacido en Freiburg, en Alemania, que ha estudiado en Stanford y que reside allí en San Francisco, que da clase en Stanford, también en Singapur y también en Shanghai, donde también reside a veces, pues lo único que le faltaba era venir a Bilbao, así que ya lo tiene hecho. Así que muchísimas gracias y le damos un aplauso, si os parece.
Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a ustedes. Hemos pasado unas dos horas estupendas y quiero dar las gracias a MusicTrends por haber hecho posible que haya podido venir aquí. Muchas gracias.